Expertos es la voz de los invitados que tenemos a esta hora en Voces RCN. Uno de ellos es Darío Vargas Linares, analista político y uno de los fundadores o fundador de Datis Comunicaciones. Darío, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches a toda la audiencia de RCN que hoy viernes nos escucha.
Muy bien, y nuestro otro invitado en este segmento muy corto de solamente media hora es Andrés Segura, profesor universitario y sobre todo analista de encuestas. Andrés Segura, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Darío, y buenas noches a toda la audiencia, gracias por la invitación.
Bueno, yo les quería preguntar por la mayor parte de los sondeos, por los últimos sondeos de cara a las elecciones presidenciales que se han conocido. Pero tal vez quería ponerles, para no dar tantos números, el caso de la encuesta de la revista Semana y del Centro Nacional de Consultoría. Dice esa encuesta, y aquí me refiero a la primera vuelta de las elecciones presidenciales que tiene lugar el 29 de mayo, lo siguiente. A cuando se les pregunta a los ciudadanos si las elecciones a la presidencia fueran el domingo y los candidatos fueran los que están en la tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría? Primero, Gustavo Petro, el 38%. Segundo, Federico Gutiérrez o Fico Gutiérrez, 23,8%. Tercero, Rodolfo Hernández, 9,6%. Cuarto, Sergio Fajardo, 7,2%. Los demás candidatos, Ingrid Betancourt y demás, Luis Pérez, están por debajo del 1%. Repito los porcentajes. Petro, 38%. Federico Gutiérrez, 23,8%. Rodolfo Hernández, 9,6%. Sergio Fajardo, 7,2%. Pero atención, se compara eso de esta fecha con el 31 de marzo, o sea, hace algunos días. Petro tenía el 36,5, subió al 38%. Federico Gutiérrez tenía el 24,5, bajó al 23,8. Rodolfo Hernández tenía el 10, bajó al 9,6. Y Fajardo tenía el 8,4 y ahora está en el 7,2. Teniendo como base estos resultados, ¿qué creen ustedes que va a pasar en primera vuelta y quizá en segunda, aunque eso es una cosa distinta? Es decir, ¿es la candidatura de Petro está muy consolidada o, como dicen algunos otros analistas, Federico Gutiérrez tiene mucho hacia dónde crecer? Darío Vargas.
A ver, lo primero que uno ve es que la tendencia de Petro a subir se ha frenado un tanto. O sea, si recordamos la anterior a la que usted citó, de abril, él estaba...
Sí, es de marzo 18.
Exacto, 18 sí. De marzo, él estaba como en 32, sube a 36, sí. Y ahora solo sube dentro del margen de error, o sea, 38. Ese es el sí. Primer dato importante. Quizás para analizar, habrá sucedido este pequeño frenazo por cuenta de lo que pasó en la semana de pasión de Petro, que fue lo de perdón social, es una posibilidad. Sin embargo, lo que es curioso es que esos votos no se fueron para ninguna parte. Ni están donde Fico Gutiérrez, ni están donde Rodolfo Hernández, ni aparecen donde Fajardo. Esos votos parece que siguen perteneciendo al NSNR, no sabe, no responde, o a los que dicen votar en blanco. Esa es para mí la primera observación. Indudablemente, Petro cada vez se hace más como la canción de Shakira, inevitable.
Sí, ya. Andrés Segura, ¿cuál es su opinión?
Yo veo también un panorama muy parecido al de Darío. Yo creo que Petro está consolidado, creo que tiene una diferencia bastante amplia frente a los otros candidatos, y veo exactamente el mismo frenón que Darío, pero yo lo veo con otra explicación. En este caso, después de la consulta tuvo una euforia. La euforia hizo que creciera del 30 al 35 en la primera medición, que fue la semana después de la consulta, y desde ahí ha empezado a subir por encima del margen de error, pero unos márgenes muy pequeños. Ahí yo veo es que creo que Petro, para la primera vuelta, ya capturó los votos que tenía que capturar. Está ganando muy poquito, no tiene mucho margen de maniobra, y esto tiene que ver más con las alianzas que no logró conseguir y que el discurso al final creo que no está capturando, y ahí ese espacio no está siendo capturado por ninguno de los otros candidatos. Federico también se estancó, Federico tuvo ese envión de la consulta, pero sigue en los mismos márgenes, y el único que tiene un cierto movimiento positivo es Rodolfo, pero sigue siendo algo marginal. Y lo que vemos es que Petro le está capturando los votos a Fajardo, que ante la inviabilidad de que se ha repetido de su campaña, varios están yendo hacia Petro, pero es un porcentaje bastante pequeño y creo que no va a poder capturar muchos más.
Andrés, ¿por qué cree usted que se estancó, como usted dice, Federico Gutiérrez?
Creo que en este caso no hay mucho más escenario de crecimiento, en el sentido que los votantes duros en este caso de él ya están con él. Estamos hablando de un 23%, que es la votación que normalmente tiene la derecha en estos escenarios. Y dos, la posibilidad de crecer en otros escenarios, uno, están limitados por la pésima percepción del gobierno nacional en estos casos, y dos, que no ha podido capturar los votos hacia el centro. Rodolfo seguramente le está quitando varios votos que se alcanza a identificar cuando se comparan estas cifras con las de segunda vuelta, y hacia el centro no ha logrado generar mayor conocimiento, posiblemente porque Rodrigo Lara todavía entre el votante del común no es reconocido como un candidato fuerte a la vicepresidencia.
Ya. ¿Cree usted, Darío Vargas, que Federico Gutiérrez se ha estancado? Y si es así, ¿por qué?
Mire, yo veo ahí, y siguiendo con la línea que da Andrés Segura, me parece que hay dos cosas interesantes de analizar. ¿Cómo es el votante de Petro? El votante de Petro es un joven bogotano de estrato bajo. Y ahí tiene su fortaleza más grande. El votante tipo de Federico Gutiérrez es paisa o de la zona centro-occidental, de estrato alto y con más de 65 años, también hombre, pero se combina un poquito más hombres y mujeres. Petro está muy caído en mujeres. Entonces, allí no se ha movido nada. Por eso yo creo que se ha estancado Fico, porque mantiene esos mismos números entre los paisas de estrato alto con más de 50 o 55 años. O sea, las personas más adultas, paisas de estrato alto. Allí tiene su reducto y parece que no ha logrado cautivar a más mujeres, por ejemplo, a jóvenes, por ejemplo, a personas que ya están entre los 30 y los 50 años, y allí tiene una tarea muy grande para hacer. Por ejemplo, a mí me parece que la campaña basada en un eslogan que suena sanperista, que es el presidente de la gente, y suena sanperista porque acuérdense que el gobierno de Samper fue el tiempo de la gente, y claro, que permitió que Jaime Garzón dijera el tiempo de la gente de policía. El punto que hay para mí es que todavía la campaña de Fico no ha salido de ese círculo de votante ideal para él.
Claro. Andrés Segura, ¿tiene esa misma percepción? De que la campaña de Federico Gutiérrez no ha salido del votante perfecto para él, adecuado para él.
Sí, y creo que se le puede estar haciendo tarde sin el no salir de ahí. En este caso, la estrategia está claramente de revalidar 2018, que es alrededor de consolidar todo el miedo a Petro. Y en este caso, su apuesta en este caso está pensada más en segunda vuelta que en primera vuelta. Creo que pueden estar confiados de la distancia que tienen y la quietud de los otros dos seguidores. Y entonces le están apostando a que poco a poco el miedo a Petro y centralizar la discusión sobre Petro haga que él pueda aglutinar ese espacio, pero eso solamente se podrá manifestar en segunda vuelta. Ahora que en ese momento logre hacerlo en apenas 3 semanas en un candidato que está representando la continuidad del gobierno y que de alguna forma le falta fuerza como candidato y le falta conocimiento todavía en muchas partes del país, puede que se le esté haciendo tarde ese trabajo.
Uno de los problemas.
La siguiente. Adelante.
Uno de los problemas grandes que hay en política es hacer que el candidato sea conocido por todo el universo, no por un grupo concentrado, que es lo que anotábamos hace un momento. Y él creo que no ha logrado hacerse conocer más allá de ese grupo que hemos llamado el votante ideal de Fico, ¿no? Entonces, me preocupa mucho, y yo estoy con Andrés, en que le quedan apenas 3 semanas, y acuérdense que la última está más o menos perdida, porque ya es, la gente ya ha tomado decisiones, ya empieza a ver siendo olas y comportamientos muy multitudinarios. Entonces, el punto es que le quedan 2 semanas para ampliar su conocimiento. Pero además, yo creo que el gobierno no le ayuda en cosas como la que mencionó el corresponsal Puello en Cartagena el día de hoy, en el que el gobierno se trenza en una discusión con Petro. Eso puede ser muy loable desde el punto de defensa de las fuerzas militares, pero eso no hace sino crecer el descontento con respecto a la relación Fico-gobierno.
Les tiene pregunta Alejandro Villegas. Alejandro.
Es que el voto en blanco, el no sabe, no responde, el indeciso, pues sigue siendo dentro de ese universo de la encuesta muy alto. ¿Hacia dónde pueden apuntar esos electores que aún no han definido el voto, Darío?
Generalmente el no sabe, no responde y el voto en blanco terminan distribuyéndose más o menos de una en forma, y perdóname la redundancia, en forma uniforme. Se reparten más o menos entre todos, ¿no? Y no se reparten todos, porque la mayoría no sabe, no responde, y el votante en blanco que sí trata de expresar una cierta protesta diciendo que va a votar en blanco, no se convierten realmente todos en votantes definitivos. Hay que prender las alertas en la campaña de Fico, desde luego que sí, y yo estoy con Andrés, se le está agotando el tiempo.
Andrés, ahí pueden pescar todos en ese universo de votantes que aún no se definen o no lo tienen muy claro.
Sí, normalmente lo mismo que habla Darío, los fenómenos pasan en estos casos a se reparten siguiendo la misma tendencia de las otras votaciones, a menos que haya un hecho que termine determinando o que vaya cambiando la situación, algo parecido a lo que pasó con la bomba de Atocha en 2004 en España, que hizo unos cambios bastante grandes. Entonces, en ese caso, el importante en el voto en blanco termina siendo es qué tan grande puede llegar a ser con los votos nulos y los votos no sabe, con los votos nulos en la votación, porque en este caso, si se crece de forma extraordinaria en comparación a otras, lo que hace es acercar la votación de un Gustavo Petro a su primera vuelta, que al día de hoy sigue estando muy lejos de lograr ese objetivo, pero si entre menos votantes haya, mayores posibilidades hay para eso.
Sí. Oiga, se acuñó un término durante las dos administraciones de Álvaro Uribe y gran parte de su periodo ya como expresidente, era el efecto teflón, que las críticas, los cuestionamientos, las dificultades del gobierno, pues no le pasaban factura en las encuestas. ¿Algo de eso le puede estar ocurriendo proporcionalmente a Petro, teniendo en cuenta el mal momento que ha vivido la campaña en los últimos días, doctor Andrés?
Yo no sé si lo llamaría teflón, porque no le está afectando, pero tampoco le está ayudando, porque en muchos escenarios, esos escenarios terminan generando una victimización y tampoco se está dando. El crecimiento es muy pequeño, apenas por encima del margen de error, como anotaba Darío. Entonces, creo que ya ese votante está capturado. Y el otro punto es que el votante, saliendo un poco del votante tipo de Petro, no necesariamente es un votante que quiera que gane Petro. Es algo que se puede relacionar con los estudios que hacen generales de la situación política en Colombia, donde la saturación y el hastío sobre institucionalidad es bastante fuerte. Y en esta y en estos casos, y con la imagen del gobierno también, el rechazo a la institucionalidad le está dando algo de gasolina a Petro. Y ahí esos votantes, más allá de si está pasando o no eso, si eso va en contra de lo que se reconoce como institucionalidad, lo puede mantener, le puede dar cierto teflón a la imagen del candidato.
Sí. Darío Vargas, ¿por qué se cree que no le ha hecho mella estos escándalos o estas denuncias a la campaña de Petro?
Yo yo sí creo que le han hecho un poco de mella, le frenaron el ascenso, le frenaron esa posibilidad que en algún momento se vio de que ganara en primera vuelta. Todavía es posible, ¿no? En la política, como dicen los congresistas, es dinámica, pero yo no, y en política 15 días es largo plazo, pero estamos justamente en ese nivel. Yo creo que hay que agregar un punto importante. El votante tipo ese que describimos de Petro tiene un pequeño problema para Petro, que es un votante que al final, con alguna probabilidad, termina no votando, ¿no? El joven se enrumbó la noche anterior, el joven se fue a jugar fútbol y se olvidó de votar, ¿no?
Y es puente, ¿no?
Y es puente, además, sí. Entonces, ahí hay un factor que es importante de anotar. El joven tiende a decir mucho en la encuesta y a finalmente no votar. Pero ese mismo joven es con seguridad participante o ha participado o ha estado en las manifestaciones que vivimos el año pasado. Es el joven bogotano de estrato bajo y medio que sale a protestar, que se ve muy muy vinculado a procesos sociales, y allí está la fortaleza de Petro, y esa fortaleza no se toca mucho por cuenta de escándalos como el que presumimos ocurrió con el perdón social. Ese voto es muy duro, ese voto está ahí y no se va a mover mucho, distinto a los factores que acabamos de notar, la rumba, el fútbol, el puente, hace que la cifra final de votación de los jóvenes sea un poco menor a lo que aparece en las encuestas.
Claro. Bueno, se nos acabó el tiempo de este segmento. Darío Vargas, gracias por haber estado en Voces RCN.
Bueno, seguimos conversando porque la política es dinámica.
Es muy, muy dinámica. Andrés Segura, gracias por haber estado aquí.
No, muchas gracias por la invitación y aquí atentos para seguir conversando sobre estos temas.
Claro que sí.